Un abrazo.
Hasta luego, cómo lo clava, macho.
Gracias, Javi, otro abrazo.
Chao.
Estoy en Donosti, en San Sebastián. Empate in extremis. No digo in extremis porque no se lo mereciera, digo porque fue en el minuto 101 de partido, en el más 11. Ese penalti que empató en Mestalla. Hola, Jarbadayo, muy buenas.
Hola, buenas tardes o buenos días todavía. Y celebramos el empate in extremis, no solo evidentemente porque llegase a última hora y porque pudiese ser en el cómputo global del partido merecido, sino porque por fin parece ser que los partidos en la Liga Española empiezan a tener prolongaciones merecidas, ¿no? Y no se recurre a, venga, tres y ya está. Y hubo una prolongación larga por diversos parones, por el VAR, por el parón para refrescarse, etcétera, etcétera, y al final, bueno, pues eso le permitió llegar al partido a una última acción en la que, bueno, pues Mikel Oyarzabal pudo marcar el penalti claro que hizo Coquelén.
¿Para ti merecido ese empate?
Sí, yo creo que tampoco hubiese sido, ya se lo dije en marcador a Edu, injustísimo que hubiese ganado el Valencia 1-0, porque sí que es cierto que las mejores paradas del partido las hizo Miguel Ángel Moya, sobre todo a Guedes, ¿no?, que le amargó la tarde-noche porque le hizo dos o tres intervenciones de mucho mérito, pero habida cuenta de que la Real también tuvo el balón, tuvo sus oportunidades, es cierto que puede que no tan claras, ¿no?, pero sí que hubo alguna parada de Ciles en alguna aproximación de algunos futbolistas que no encontraron rematador y bueno, yo creo que por méritos también y por insistencia y por los cambios que hizo Imanol Alguacil al final, ¿no?, metiendo a Barrenechea, a Isaac, dos delanteros, quitando a defensas, bueno, pues oye, el que arriesga también a veces merece ese premio de buscarlo hasta el final, y la Real lo tuvo.
¿Isaac suplente, normal?
Bueno, sí, tampoco estamos en lo de siempre, ¿no? Si en la primera jornada vamos a empezar ya con debates de Isaac suplente y Remiro suplente.
Sí, eso te iba a preguntar ahora.
Y claro, por eso. ¿Y quién más suplente? ¿Y Zurutuza suplente? O lo de Zurutuza por Odegar, como es Odegar no pasa tanto. Bueno, pues al final yo creo que la alineación esperada, salvo en la portería, porque bueno, pues creo que hace bien Imanol manteniendo un poco los galones que había. No le puedes mandar a William José al banquillo porque Isaac sea un fichaje de este verano y haya hecho muy buena pretemporada, y a Jan Usak idem de idem, ¿no? Bueno, pues al final hizo un poco mezcla, salió la cosa bien, yo creo que ya te digo que era más o menos el 11 esperado. Pues si llega a salir Isaac de inicio, pues tampoco se lo ha ganado en pretemporada, ¿no? Pero creo que William José se lo ha ganado en las anteriores campañas, ¿no? No puedes echar dos o tres temporadas porque en un verano el fichaje haya ha estado mejor que él, ¿no? Y lo de la portería, bueno, pues esperábamos a Remiro después de todo el verano con el tema Remiro, con Rulli, sobre todo con darle el 1 al final al ex portero del Atleti, pero bueno, pues nos hemos estado olvidando de Moya y demostró una vez más pues lo preparadísimo que está, ¿no? Había una teoría que evidentemente coge peso, y es que la Real juega o jugó en Valencia, ex equipo de Moya, juega ahora en Mallorca, la casa de Moya, juega luego en San Mamés, que para Remiro la vuelta no va a ser fácil, y juega luego contra el Atlético, otro ex equipo de Moyá. Y entonces, mezclando un poco todo, pues podía esperarse un poco al debut de Remiro para que no pase por San Mamés de momento, y porque Moyá es un portero de nivel y encima tiene estos partidos tan atractivos para él, ¿no? Valencia, Mallorca y Atlético. Y bueno, pues por ahí puede ir la cosa.
Bueno, pues lo veremos. Desde luego, el próximo partido, efectivamente, en Somos, el domingo a las 5 de la tarde, Mallorca-Real Sociedad.
Domingo a las 5, es espectacular.
Domingo a las 5, ¿hace cuánto que no lo catabas eso?
No sé.
Domingo a las 5. Oye, igual al final te va a venir hasta mal, que no sabes a qué hora comer, que si como, que si tal, que si al...
No. Domingo a las 5, todo controlado.
Un abrazo, Badallo.
Venga, otro.
En 25 a la 1, a las 12 en Canarias, la Real empató en el 101 y al Valencia le empataron en el 101. Hola, Javi Lázaro, muy buenas.
Muy buenas, López.
Porque el Valencia también, con Rodrigo Moreno como titular... hizo algunos minutos bastante bastante notables, ¿no?
Sí. Yo creo que... estaba escuchando a Badallo, ¿no? Y creo que tiene cierta razón. Yo comparto un poco ese análisis del partido. Yo creo que si alguien debió ganar fue el Valencia, seguramente no con una diferencia importante. Por eso el resultado tan ajustado que acabó por ser un empate. Pero sí, sí, yo creo que de menos a más. En la segunda parte quizá mejoró un poquito más, tuvo un poquito más de control, sobre todo más oportunidades. Desde el momento en el que marca Gameiro, sobre todo a la contra, yo creo que genera dos oportunidades, bueno, más claras imposible, que la de Rodrigo, que ya es casi como ya medio batido, es verdad que desde cierta distancia la acaba poniendo en el palo. Y el penalti que falla Gameiro. De verdad que el penalti puede ser un poquito riguroso, al final no entró, con lo cual tampoco le demos demasiadas vueltas, pero el Valencia, sobre todo, lo que no debe permitir es esos últimos minutos, ¿no? Que casi desde infantiles ya te enseñan un poquito dónde tienen que acabar los partidos, ¿no? Y el Valencia no lo supo hacer. Para mí, más allá de los errores de pérdida de Condovia y unas manos quizá muy inocentes de Coquelin, para mí el error viene en el otro área, ¿no? Un ataque donde Coquelin va al córner, por alguna razón que seguramente solo él sabe, decide volver a buscar la jugada, volver a tocar, que el balón acaba incluso en Condovia. Condovia acaba la jugada en vez de, ya sabe lo que pasa en estos momentos, ¿no? Ir al córner, tal tipo de cosas, y le acabas permitiendo el último minuto a la Real, que le permite la falta que genera el penalti. Bueno, yo creo que esas cosas tiene que aprender el equipo, es la primera jornada, lo decía el propio Marcelino, que no es una cuestión de mala suerte, que fueron errores individuales los que castigaron al propio equipo y que por eso se lleva ese castigo, dejando escapar los primeros puntos de la temporada en Mestalla.
¿Rodrigo qué?
Pues yo creo que Rodrigo, al final, el sábado se ve un poco lo que hay en el ambiente valencianista, que es que Rodrigo ha demostrado siempre que es un profesional, es verdad que ha tenido temporadas mejores y peores, ha ido de menos a más, claramente desde que llegó al Valencia, sobre todo el cambio desde que llegó Marcelino, pero es verdad que nunca ha dejado ninguna duda sobre su profesionalidad. La pasada semana, entre todos un poco, parecía que todo estaba ya sellado, hay que cometer un error todos, desde Valencia acabando por el futbolista, por aquello de dejarle salir, despedirse, etcétera. Pero una vez volvió, pues los protagonistas han querido ser muy claros, ¿no? El propio Mateu, Alemán, también Marcelino, dijeron que el chico quería jugar, que desde el momento en el que volvió quería estar con sus compañeros. Y Marcelino, la verdad es que dudó poco, ¿eh? El viernes por la tarde se tomó la decisión, que tenía que jugar, y como además Gallá y Parejo estaban sancionados, pues además, ni más ni menos, no solo es que fuera titular, sino que fue el capitán del Valencia el pasado sábado.
Sí.
Y a partir de ahí, pues lo que Mestalla dejó claro. Rodrigo, quédate. La gente está con Rodrigo, la gente no duda de su profesionalidad. Otra cosa es que, al final, pues el dinero y las decisiones del dueño hagan que antes del día 2 pues, pueda cambiar de aires y pueda acabar, por ejemplo, en el Atlético de Madrid.
Y una cosa importante sería ver el sustituto. Bueno, importante no, vital.
Vital, fundamental. Claro. Para luego hacer el análisis de por qué se dejó salir a Rodrigo, pues en la coctelera hay que meterle el sustituto.
60 kilos, magnífico. Bueno, puede ser una barato, caro, en fin, eso cada uno tendrá su opinión. Pero lo importante es el que marque los goles que va a meter Rodrigo.
Sí, sobre todo porque el Valencia, Pablo, más allá de que se marche Rodrigo o no, todavía le queda una ficha que meter en la plantilla, que es un futbolista ofensivo, ¿eh? Ya sabes que bueno, la obsesión de Marcelino era Rafinha. Al final el dueño le dijo que o cedido o nada, porque no se fía mucho del estado físico del futbolista, algo que seguro que no le habrá sentado bien al jugador cuando lo haya escuchado, pero se ha reconocido así públicamente. Y entonces, si sale Rodrigo, la entrada tiene que ser rápida, porque si no, el Valencia se queda con Gameiro y Maxi como delanteros arriba. Es verdad que tiene Manu Vallejo y tal, pero es verdad que el club ahora mismo pues no cuenta demasiado con él. Con lo que vamos a ver, van a ser dos semanas intensas. Yo creo que de momento, estos días, tengo la sensación, por la información un poco que vamos testando, pues que de momento no va a ser nada muy rápido, pero que ya te digo yo que de aquí al día 2 vamos a tener que contar muchas cosas. En el Valencia seguro una llegada, al margen de algunas salidas. Si sale Rodrigo, pues tendrán que ser dos llegadas de importancia para la zona ofensiva.
Dinero habrá para ellas. Veremos a ver cuánto se quiere gastar Lim. Veremos a ver cuánto deja que Alemán y Marcelino se gasten.
O qué le recomienda el amigo George, que eso también es una cuestión importante. Claro.
Bueno, qué le recomienda.
No, porque lo que ha demostrado el tiempo es que dinero hay, sobre todo según de quien venga la recomendación.
Sí.
Si es Guedes no hay problema, y se ponen 40, 50 casi encima de la mesa. Si es Abdenur no hay problema, porque viene de la mano de George. Cuando la apuesta viene de otro lado, a veces hay dudas. Ahora también es verdad, y es justo decir, que por ejemplo que Maxi Gómez no se le veía de Singapur con tanto precio. Al final también el Valencia se ha dejado ahí mucho dinero encima de la mesa, con lo que bueno, al final la confianza que se ha ido ganando unos, pues para algunos casos vale, para otras no.
Es que es como todo, Méndez, puede ser una bendición para un equipo y puede ser una condena para un equipo, depende.
Yo creo que el Valencia no debería tener demasiada queja. Más allá del caso Abdenur, ha hecho negocio deportivo y económico.
Es que Méndez controla el fútbol casi, yo diría que mundial. Claro,
sí,
es que los que le sobran a Méndez es que en algunos casos son muy buenos jugadores, muy buenos.
No, aquí por ejemplo hay un caso muy claro, ¿no? Vino una tripleta directa de Benfica el primer año, que era André Gómez, que era Cancelo y que era Rodrigo. Y los tres han dejado mucho dinero. Veremos qué pasa con Rodrigo. De momento Rodrigo
o han dejado goles o dinero. De momento, goles y dinero.
André Gómez en un año hizo un año espectacular y encima dejó dinero. Cancelo fue de menos a más, ¿verdad? Que era el más joven y el que menos había jugado, pero al final ha dejado 40 en caja, o sea que no estuvo mal. Es verdad que había costado 15. Y Rodrigo tiene pinta de que va a doblar lo que costó.
Oye,
o sea,
si todo lo que me ha costado 15 lo vendo en 40, soy rico, ¿eh?
Claro, por eso. Por eso, sí. Es verdad que hay algún caso más con Méndez, que, pero bueno, es verdad que cuestiones menores, como Adelan Santos, pero bueno, también es dinero, pero en líneas generales el Valencia no se puede quejar de los últimos traspasos de Méndez, esa
pues
es la
entonces
verdad.
Habrá que seguir tragando con Méndez en Valencia.
No, si lo bueno es ponerle el filtro, o sea, claro. Que evidentemente, pues yo qué sé, no sé, te recomiendo un futbolista al que la Secretaría Técnica le ve pues cierto futuro también, pues oye, eso es indudable, que hay que seguir a pie juntillas. Ahora, si te quiere colar un gol como el de Adelan Santos, pues ese es un error que la Secretaría Técnica actual, Mateo Alemán en concreto, pues ahí es donde tiene que filtrar, que en aquellos años no había filtro. Lo que Méndez decía iba a misa.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo, López.
En 20 a la 1, a las 12 en Canarias. Barcelona, hola, Escolán.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
No, porque esto, cada jornada es una temporada, esto ya sabes cómo está el asunto ahora mismo. Y ahora mismo el Barcelona está, me imagino, en una situación apocalíptica, ¿no? Tras la derrota en San Mamés. Estoy ironizando, ¿eh?
Ah, vale. Sí. No, es una derrota. Sí que es cierto que hay detallitos que se podían haber hecho mejor. Me da la sensación que estaba previsto ya sobre el papel y en el calendario de los jugadores que tuvieran dos días de fiesta después del primer partido de Liga. Pero hay que tener mano derecha y creo que dos días y medio de fiesta después de lo que pasó en San Mamés creo que son muchos. Yo no soy nadie para cuestionar la preparación física, donde el descanso también es importante, pero evidentemente a nivel de aficionado no ha quedado bien que vuelvan hoy a las 6:30 de la tarde a entrenar después de la derrota en San Mamés, de la que los jugadores, a ver, se deben acordar, pero ya les duele prácticamente nada. Y bueno, hay que estar muy pendientes de la situación de Messi, hay que estar muy pendientes de la situación de Luis Suárez, que hasta prácticamente después del parón de selecciones no va a poder contar con él el Chingurri Valverde. La lesión es ligeramente más grave que la de Leo Messi en la misma zona, en el suelo de la pierna derecha, estará alrededor de 3 semanas de baja. Y en el tema de Leo Messi, pues hoy debería incorporarse a trabajar ya con el grupo para estar disponible para el partido contra el Betis. Todo en un día en el que hoy se ha sabido, o se ha hecho oficial, que Coutinho va a jugar esta temporada en el Bayern de Múnich, que va a pagar 8,5 millones de euros por su cesión, además de pagar la ficha íntegra del futbolista, que son 13 millones de euros limpios por temporada. Y también hay que decir que dentro de ese pack...
Pero
hay
de momento esa operación es calamitosa para el Barcelona, de momento.
Dentro de ese pack hay una opción de compra de 120 millones de euros. Ahora hablaba Javi Lázaro que no se pueden quejar en el Valencia. Pues hombre, en el Barça a lo mejor sí. Sí que es cierto que se ha vendido relativamente bien en los últimos años. Bueno, esos 30 millones por Jerry Mina, esos 20 por Lucas Digne, esos 25 por André Gómez. Se ha hecho relativamente, no diré negocio, pero sí se ha recuperado gran parte de la inversión más allá de amortizaciones. Y en el caso de Coutinho, bueno, se habían pagado hasta ahora 135 millones de euros, los 120 fijos y los 15 de variables en función de los partidos, pero se ahorran los 35 siguientes, en este caso, perdón, los 25 siguientes, en este caso, pues los otros por jugar una serie de partidos, más los 5 millones de euros por ganar la Champions. Pero sí que es cierto que el fichaje más caro de la historia del Barça no ha estado al nivel.
Es así, vamos, yo creo que tal cual, no ha estado en el nivel que prometió en el Liverpool, ni mucho menos, y por el que se fichó a Philippe Coutinho, haciendo un desembolso muy, muy importante. ¿Qué tal Griezmann en San Mamés?
Discretito. Uh-huh. Discretito como el equipo. Muy protestón, muy cascarrabias, porque no le ponían el balón como él quería, pero yo creo que es normal. Sus compañeros tienen que adaptarse a sus movimientos, juegan en una posición que no es la suya, ni en el extremo izquierdo ni de nueve referencia, Pero tanto él como el equipo tienen que irse adaptando poco a poco. Será diferente cuando aparezca la figura de Messi, que es mucho más ávido en combinaciones en corto en la frontal del área, como a Griezmann le apetecía en San Mamés. Es mucho más generoso y tiene una visión de juego más amplia que la mayoría de sus compañeros, cuando, por ejemplo, había una jugada en que Rafinha hace una buena jugada, llega a línea de fondo y en lugar de dar el pase al punto de penalti, chuta y pega en el palo, la desvía Unai Simón, se queja Griezmann, también hubo un centro llovido al área que iba pasado al segundo palo, Griezmann la peina, estaban fuera de juego, o sea, yo creo que tiene que aclimatarse, pero también es cierto que ha mostrado detallitos de lo gran futbolista que es, y me da la sensación, insisto, que cuando esté integrado en el equipo y veamos la sociedad que forma con Messi, yo creo que Griezmann va a aportar mucho al Barça.
Hombre, eso no me cabe duda. Y es cierto, y también está clarísimo lo mucho que echa de menos al Barça. ¿Cómo se llama este chaval? Al 10, a este Messi, ¿no?
No sé a quién te refieres.
Al Leo este.
¿Del Barça, del 10? Sí. Ah, el chaval este.
¿Este se le echa de menos o no?
¿El 5 balones de oro? Sí, hombre, es normal que se eche de menos. Pero claro, yo cuando vi el partido en San Mamés pensé, este es el Barça post-Messi. Este es el Barça que cuando apuntábamos que no jugaba bien, cuando apuntábamos que Messi tapaba todas las desnudeces del equipo, cuando Messi ejercía de bombero y apagaba fuego, cuando Messi parecía que no estaba y marcaba dos goles y solucionaba la papeleta, pues Messi en Bilbao no estaba. Y a lo mejor Messi en Bilbao hubiera apagado algún fuego.
Hombre, vamos.
A lo mejor alguno hubiera apagado. Y ayer se vio al equipo, bueno, ayer no, el viernes se vio el equipo desnudo. Y creo que el equipo tiene tiempo para empezar a reconducir esa deriva de no saber a qué juega por el camino que marcaron Cruyff, Guardiola o Rijkaard, Guardiola, Van Gaal, que no el camino que están marcando o que han marcado Luis Enrique y Valverde, que se está viendo que no es el mejor camino para encontrar la senda de la victoria. Y creo que con Artur, con De Jong, con Sergio Busquets, se puede empezar a con Griezmann, se puede reconducir la situación. Pero, insisto, debe querer el míster. Y el míster me da a mí que no quiere del todo. Por tanto, el equipo sin Messi ya sabíamos lo que iba a ser, un equipo al que le iba a costar, y ante un equipo más intenso, porque el Barça no lo fue en San Mamés, se le vieron las costuras, y hay tiempo para enderezar el rumbo, pero no deja de ser curioso que el Barça en 24 temporadas tan solo había perdido dos partidos en el inicio de campeonato. El primero o el primero de estos 24 que perdió fue en Soria, el primer partido de Guardiola como entrenador de la primera plantilla del Barça. Fue un partido totalmente diferente, en el que Numancia supo aguantar los envites del Barça y tuvo una ocasión y la marcó. El segundo que perdió fue el del viernes, y la sensación es totalmente diferente. Te da la sensación que el Barça puede marcar, sí, porque manda dos balones a la madera, pero que Athletic Club también. Entonces, uno fue el inicio de la mejor era de la historia del club, el de Guardiola. Este me da a mí que no va a ser el inicio de una buena era. Ahora, también te digo que hay tiempo para que reconduzca la situación, que mimbres hay y que mejor plantilla que el año pasado se tiene. A partir de aquí, todo dependerá de los jugadores, de Valverde y sobre todo de Leo Messi.
Lo veremos, y a ver si de Neymar o no. Gracias, Carlas.
Hasta luego.
Ya la tradición. La guía Marca, 420 páginas más completa. Además, este año, el doble de buena. Fútbol masculino y fútbol femenino, Liga Española, ligas extranjeras, competiciones europeas, la selección. Todo lo que tienes que saber de fútbol está en la guía Marca, así que corre ya a tu kiosco, date prisa, que se acaban, y no te quedes sin este imprescindible del verano. Nosotros en Radio Marca ya la tenemos.
¿Quitarías un 30% de tu cocina? ¿Dónde haces tus legendarias lentejas?
Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos. minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga, la más completa del mercado, te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella, ya a la venta en tu kiosco.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Esta noticia es importante, la puedes ver ahora mismo en marca.com. Ya se sabe quién será el copiloto de Fernando Alonso en el Dakar 2020. Y desde luego no es un cualquiera, desde luego no es un Mindundi. Es 5 veces campeón del Dakar. Marc Coma será el copiloto del piloto asturiano en la próxima edición del Rally Dakar. Según ha podido saber Marca, será el catalán el que acompaña al asturiano en esta nueva aventura en su carrera automovilística. Fantástica noticia, yo creo, para los nuestros. Y buena diversión que vamos a tener en el próximo mes de enero. Sensaciones diferentes en Sevilla. Muy bien los hispalenses, bastante peor el Betis. Hola Pinedita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, López? Muy buenas.
Porque Lopetegui ha hecho un buen trabajo de acoplamiento de todos los nuevos, porque fue muy superior al español, con aportación, como en toda la pretemporada, de Nolito. Pero el Betis a mí me defraudó.
Sí, bueno, yo creo que en el caso del Betis hay que dejarlo todo un poco en cuarentena, porque esa expulsión de Joel en el minuto 8 condiciona el partido.
Sí, verdad, sí.
Es indudable que el Betis juega 82 minutos con un jugador menos y en inferioridad, pues evidentemente también a estas alturas de la pretemporada, o de la temporada ya mejor dicho, condiciona porque los equipos no están en forma. Pero sí que es verdad que en los primeros minutos el Betis concedió mucho atrás. Es el principal hándicap del conjunto de Rubi en estos primeros meses de su etapa. El cambio de 5 defensas, de sistema a defensa de 4, pues de momento no termina de acoplarse y el Betis sufre, pero a partir de aquí, eso sí hay que reconocérselo, el conjunto verde y blanco sacó vergüenza torera para volver a meterse en el partido, pero también de nuevo un error en el minuto 89 desembocó en ese gol de Óscar Planos. Yo creo que hay que dejarlo todo un poco en cuarentena porque tuvo también mala suerte con la lesión de Borja Iglesias, que se lesionó en el tobillo, tiene un golpe importante, tiene el tobillo muy inflamado y va a ser duda para el partido del domingo ante el Barça en el Camp Nou, pero sí que es verdad que las dudas atrás se siguen manteniendo y tiene por delante mucho trabajo el técnico verde y blanco.
Desde luego que sí, un montón, pero es verdad que tiene mimbres porque a mí me gustó mucho, mucho. Es verdad que luego se fue diluyendo, me gustó mucho Fekir.
Sí, hizo buen partido, lo que sí que es verdad que se le hizo largo. También sí. Es verdad que jugó con uno menos y él tuvo que fajarse mucho en el trabajo defensivo y también en correr hacia adelante en una zona de media punta. En la segunda parte hizo incluso labores de falso 9 y acabó desfondado. Yo creo que hubiera sido quizás también más lógico el tercer cambio, que se hubiera retirado Fekir, que hubiera entrado quizás Fedal para intentar aguantar el punto. Ahí también yo creo que se equivoca Rubi, pero sí que es verdad que en la primera parte tuvo momentos de mucha calidad y luego se le vio algo que no tienen la mayoría de jugadores. Arma la pierna en una milésima de segundo, le pega fuerte, le pega colocado y tiene una violencia en el disparo tremendo, así que debe darle muchas alegrías a los béticos y ayer ya pues dio algunas muestras de su buena calidad.
Próximo partido del Betis en el Camp Nou, domingo a las 9 contra el Barça, es decir, que uno de los dos seguro, o los dos, van a empezar las dos primeras jornadas sin hacer pleno, sin conseguir los 6 puntos. Veremos a ver si cae derrotado el Barça, pues será un arranque muy malo del equipo de Valverde Y lo mismo en el asunto de Rubi, con tantas ilusiones que hay también en la Sevilla verde y blanca. Y en la hispalense, mucho mejor, ¿no? Mucho más sonrisas, ¿no?
Sí, porque
oye, Reguilón.
Reguilón es un pelotero tremendo. Sí. El único problema que yo le veo a Reguilón es su contrato, que no tiene cláusula de compra al Sevilla, que es solo una cesión por una temporada, y por eso, evidentemente, pues la miel para los sevillistas solo la van a poder disfrutar durante una temporada. Pero
¿Y encadenarle?
O que se eche una novia sevillana, ¿no? como hicimos aquí con Rakitic.
Sí, sí.
No, pero ahora sí, hablando en serio, hizo un partido tremendo, ¿eh? Tanto en defensa como en ataque, recorriendo esa banda 70-80 metros muchas veces. Marcó el primer tanto, estuvo a punto de hacer un segundo, dio también el pase en el gol de Nolito, viene de una jugada que empieza en su banda. Fue un partido tremendo, al igual que un partido muy completo de algunos jugadores de los nuevos, como el caso de Jordán, que es un pelotero también muy interesante. Fernando, un medio centro también muy correcto, estuvo bien la defensa con Carrizo y con Diego Carlos, y sobre todo el Sevilla hizo algo muy interesante cuando juegas fuera de casa en la primera parte, que es hacer que no pasara demasiado en el partido. Eso te garantiza al menos que no te vas perdiendo al descanso, y en la segunda, pues con más pegada, con esos goles tanto de Reguilón como de Nolito, pudo hacer alguno más también el de Sanlúcar de Barrameda, que hizo buena segunda parte, y el Sevilla se trae 3 puntos y buenas sensaciones, que también es importante para comenzar la temporada con confianza.
Y el próximo partido del Sevilla será el fin de semana, a ver si lo veo.
El viernes a las 8,
el viernes,
en Los Cármenes.
El Granada, ¿sí? Será el rival del Sevilla. Habrá 2 partidos el viernes, el sábado y el domingo. Sigue sin haber, como sabemos, partido los lunes. Viernes a las 8, Granada-Sevilla. Viernes a las 10, Levante-Villarreal. ¿Algo más de los verdiblancos o de los hispalenses?
Bueno,
Pineda,
pues, que estamos a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión de Borja Iglesias, esas molestias en el tobillo, pero es duda para el partido del Barça. Y en el caso del Sevilla, ayer se retira Diego Carlos también con molestias musculares, le tienen que hacer pruebas, y a partir de aquí pues sabremos si puede estar el viernes ante el Granada.
Un abrazo fuerte, Juan Antonio.
Otro para ti.
En 3 minutos la 1, a las 12 en Canarias, os quedaréis con la información más local, con tu información. Antes yo te recuerdo que el viernes en este programa haremos un especial Fernando Torres. Se retira, juega su último partido como profesional en Japón frente al Vissel Kobe. Estaremos en Japón para contarte todo lo que se mueve alrededor del último partido de Torres. Le dijimos hola y le vamos a decir adiós. Viernes a diario, Fernando Torres en Radio Marca. Escúchalo, igual te gusta. Mañana más, a diario, chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Vamos, Abu, se ha acabado la temporada y aquí en Radio Marca no hay nada que escuchar. ¿Qué? ¿El Mundial Femenino? ¿La Copa América? ¿Los amistosos de las selecciones? ¿El premio de la Europa League? ¿La Fórmula 1? ¡Oh, el Tour de Francia! ¡Abu, este va a ser un verano genial! ¡Oh! ¡Oh, claro! Y los fichajes, la pretemporada y toda la preparación de los equipos. ¡Abu! Definitivamente yo me quedo aquí, en Radio Marca. Sin un verano, tienes que escuchar todo el deporte. ¡Ponte marcador! Radio Marca siempre escucha las retransmisiones hasta de ping-pong. ¡Qué fuerte! Mi marca es mi obsesión, deporte escucharé. Radio Marca siempre seguiré. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.